Muy buenos días, amigos. Gracias por elegir la UNED en Radio 3. Esta mañana de martes 21 de febrero queremos acompañarles en la siguiente media hora de Revista de Ingeniería, un espacio capitaneado hoy por el Departamento de Construcción y Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Hoy en Revista de Ingeniería vamos a intentar comprender el valor estratégico del diseño industrial en las empresas y su presencia en todo lo que vemos y compramos. Para ello nos acompaña Manuel Domínguez Somonte, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED, Roberto Prádanos del Pico, profesor de la Universidad de Valladolid, y José Ignacio Rojas Sola, profesor de la Universidad de Jaén. Buenos días, señores. Gracias por venir.
Buenos días.
Buenos días.
Profesor Domínguez, usted imparte docencia en expresión gráfica, asignatura de primer curso y primer cuatrimestre del Plan Nuevo. ¿Cómo han sido los resultados de los alumnos, de los trabajos que han hecho ahora en este periodo?
Me encantan las preguntas directas. Entrando de lleno en los resultados de los trabajos de nuestros alumnos, la respuesta es que es muy, muy, muy dispar. Pero ello es lógico porque hay que darse cuenta de que los alumnos que tenemos también tienen una formación muy dispar. Tenemos desde alumnos que han terminado el bachillerato LOGSE con una formación muy específica para entrar en la carrera con el Plan Nuevo, es decir, habiendo hecho el bachillerato LOGSE con un primero y un segundo de dibujo técnico, que en cierto modo les forma bastante, pero por contra tenemos otra serie de alumnos que vienen o bien por el bachillerato antiguo, que no tenían estas disciplinas, o incluso aquellos que vienen por la vía de los mayores de 25 años, que sí han superado perfectamente ese curso de acceso, pero que todos sabemos que el curso de acceso sirve para dar el visto bueno, pero no da una formación previa fundamental, si el alumno no la trae consigo, para poder entrar en esta carrera.
Las técnicas más idóneas de representación, los conceptos de normalización y el propio diseño asistido por ordenador. ¿Estos son pilares tal vez fundamentales de la expresión gráfica en ingeniería o abarca algo más amplio?
Hombre, son pilares fundamentales de la ingeniería industrial en sí misma, ¿no? De hecho, muchas veces lo oímos, que un ingeniero industrial es aquel que habla con un lápiz y un papel. Y lo que se traza en un papel normalmente es un dibujo o un plano técnico. Evidentemente, la expresión gráfica o el dibujo técnico es un lenguaje, que es el lenguaje de la ingeniería, un lenguaje muy específico con sus propios códigos y en estas asignaturas es el contenido fundamental que se trata de asimilar. Los alumnos tienen que saber primero interpretar planos, sin lugar a dudas, y después saber trazarlos, saber generar esos planos para que luego una tercera persona pueda leerlos también sin ningún tipo de error.
Profesor, ¿y ustedes recomiendan el sistema de RoboCAD 4, pero creo que está un poco desfasado ya, ¿no? ¿Cómo
bueno,
está el tema ahora?
Desfasado en el sentido estricto no, porque el sistema RoboCAD 4 como sistema de diseño asistido debería funcionar perfectamente porque cumple perfectamente las especificaciones de cualquier sistema de diseño asistido en dos dimensiones. El problema es que los ordenadores avanzan. Este sistema, que ya tiene más de 10 años de existencia en el mercado, fue creado para sistemas operativos tipo MS-DOS y en esos momentos funcionaba muy bien. El problema en estos momentos que tenemos es un problema de incompatibilidad, y es que aun cuando los sistemas operativos XP que están saliendo ahora dicen y prometen que todos los sistemas anteriores son compatibles con ellos, resulta que no es cierto, y en muchos ordenadores el sistema RoboCAD con XP no funciona correctamente. Pero el problema está en el sistema operativo, no en el propio sistema de diseño asistido, que como decimos es perfectamente válido, funciona muy bien y todavía hace cosas que otros sistemas de diseño asistido, probablemente mucho más de vanguardia, no hacen.
Profesor, me gustaría que nos comentase un poco cómo complementan a la asignatura de ingeniería gráfica las otras dos asignaturas del curso que son, o de la carrera, que son expresión gráfica y también ingeniería gráfica.
Hombre, evidentemente la formación que necesita el alumno en la materia de expresión gráfica y de dibujo técnico en concreto es muy amplia. Intentamos estructurarla en las dos asignaturas troncal y obligatoria que tenemos y en las optativas. ¿Lo complementan? Pues de una manera intentamos que sea coherente, es decir, hacemos lo que podemos. En el primer cuatrimestre de primero intentamos abordar los conceptos de diseño asistido, intentamos abordar dibujo técnico en dos dimensiones, y esas serían las asignaturas de expresión gráfica. En segundo cuatrimestre, que sería la asignatura de ingeniería gráfica, intentamos abordar aquellos contenidos que amplían los contenidos anteriores, en especificidad sobre diseño mecánico, dibujo eléctrico, dibujo neumático, etcétera, etcétera. Con esto dejamos muchísimas cosas en el tintero. Una de ellas muy importante es el modelado o el dibujo en tres dimensiones. Y este es, por ejemplo, uno de los contenidos fundamentales de la asignatura de dibujo industrial.
Está asintiendo el profesor José Ignacio Rojas Sola, de la Universidad de Jaén, y también el profesor Padanos del Pico, de la Universidad de Valladolid. Les quería preguntar, siguiendo con este contenido, una definición de lo que es el diseño industrial.
Bien, como definición existen varias. La verdad es que quizás sería conveniente dar una pequeña pincelada indicando que dicha palabra viene del italiano design, con G y con N, que significaba en su origen lo que es la realización de un dibujo o la delineación de una figura. Pero en realidad el término de diseño, digamos, comprende un campo considerable en función de la aplicación final, ¿no? Una de las definiciones de diseño industrial que quizá proceda en este sentido es la adoptada oficialmente por la International Council of Societies of Industrial Design, que enunció ya en su día Tomás Maldonado, un conocido diseñador, que decía algo así como que el diseño industrial era una actividad proyectual que se encargaba de determinar las propiedades formales de los objetos producidos industrialmente por aquello del diseño industrial, pero para no solo considerando, digamos, las características externas del producto, sino sobre todo las relaciones funcionales y estructurales en función, digamos, del uso proyectado para el mismo, ¿no? Es decir, una definición que, a pesar de todo este jaleo de palabras, entre comillas, no de jaleo, sí quiere dejar clara un poco cuál es su función, ¿no? En realidad, el diseño industrial, y por no agotar un poco el tiempo y no ser demasiado acaparador, debería de considerar una serie de características que podrían resumirse en estas que a continuación voy a decir, que son, en realidad, un diseño industrial es una actividad que satisface las necesidades de una colectividad. Por otra parte, el diseño industrial suele siempre asemejarse a términos de mejora, de imagen, de innovación, de nuevas formas de expresión, y en ese sentido es una actividad innovadora. Por otro lado, también suele incrementar el valor de uso de los productos, naturalmente, ¿no? Determinar esas propiedades formales que habíamos dicho anteriormente, por ejemplo, la estética, funcionalidad, etcétera, ¿no? Puede ser utilizada como una herramienta para el incremento de la productividad y también como una herramienta de colaboración o de coordinación entre lo que es el desarrollo y la planificación del producto. Digamos que básicamente podrían ser seis características generales que podrían resumir lo que definen exactamente la actividad del diseño industrial.
¿Y cuál ha sido el recorrido histórico del diseño industrial? Supongo que desde el siglo XX hasta hoy día.
Sí, en realidad el diseño, tendríamos que indicar un poco, quizá antes, si me lo permite, ¿no?, que el diseñador antiguamente estaba asemejado a una única persona, normalmente creativa, que a base de un lápiz y un papel realizaba una serie de bocetos que se trasladaba al desarrollo de producción, de forma que ahí se generaban unos planos definitivos, atendiendo lógicamente a la tecnología del momento, ¿no? Pero claro, hoy día, y a nadie se le escapa, la función de un diseñador no puede ser, digamos, la de una isla. Es un equipo interdisciplinar donde se le dan al final una salida de diseño, fabricación y producción. Y todo tiene una interconexión. Realmente existe hoy en día, y de eso lo conoce perfectamente el profesor Domínguez, igual que el profesor Prada, ¿no?, el concepto de ingeniería concurrente, que efectivamente define lo que podría definirse, valga la redundancia, como la actividad del diseño industrial. Pero efectivamente el diseño industrial ha tenido digamos un movimiento muy variado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, indicando esa relación entre la fabricación y el diseño industrial, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVIII, Gran Bretaña era el centro de la economía mundial. Newcomen desarrolló la máquina de vapor para la extracción de agua en una minería de carbón, pero James Watt fue la que desarrolló y aumentó su perfeccionamiento y su rendimiento, convirtiendo un movimiento rectilíneo del pistón en un movimiento circular y aplicándolo al ferrocarril, ¿no? Ese trabajo de ese artesano se transformó en trabajo obrero y apareció el concepto de proletario, y por ello la producción en serie a bajo coste, fuera calidad, fuera diseño. Pero claro, a lo largo de los tiempos esos conceptos han ido cambiando. Efectivamente siguieron avanzando tecnológicamente también en Gran Bretaña a partir de 1840 con la segunda revolución industrial aplicada al ferrocarril, y a partir de ese momento surgieron una serie de movimientos. Esos movimientos han sido, por ejemplo, el movimiento a final del siglo XIX del movimiento de Arts and Crafts, artes y oficios, que digamos propugnaba digamos, una coherencia entre lo que es la funcionalidad y las formas. No todo es funcionalidad ni todo formas, ¿no? Posteriormente, a partir de 1890 hasta 1910, surgió el Art Nouveau, que llegó a España de la mano de Gaudí con el nombre de modernismo, en el que, digamos, propugnaba en ese sentido, pues, lógicamente, la eliminación del trabajo de la fabricación en serie y dándole un mayor peso específico a lo que era la creatividad y la forma, ¿no? Vinieron movimientos como la Bauhaus en 1919 en Alemania, en el que ya, digamos, indicaba o sugería la utilización de formas elementales, de colores y otros elementos para destacar el aspecto estético, ¿no? Ya con el advenimiento del régimen nazi vino más adelante un par de líneas que se instauraron en Estados Unidos, una de ellas de un alumno de la escuela de Bauhaus, en la que en ese sentido instauró el llamado styling, es decir, el estilismo, llamados por algunos el antidiseño, porque era enmascarar al producto con una serie de adornos, pero quitándole su funcionalidad. Por eso decían el antidiseño, ¿no? Después vino el desarrollo del diseño italiano, preocupada por la forma, el diseño más mimético alemán, hasta que llegamos, por ejemplo, en 1955, la escuela de Max Bill, un alemán, que instauró la tendencia del good design, buen diseño, que de igual forma que en las artes y oficios propugnaba en ese sentido una conjunción entre, digamos, formas y prácticas, pero sobre todo haciendo hincapié en la funcionalidad, es decir, en el pragmatismo del producto. Hasta que llegamos ya al año 1960, al 75 aproximadamente, donde la sociedad del consumo, la sociedad del usar y tirar, vio o implicó a los jóvenes como un elemento fundamental en dicha sociedad, de forma que por medio de la publicidad podían llegar a un amplio mercado, ¿no? Aquí es donde yo quiero incidir especialmente. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene una relación directa con el diseño gráfico como elemento fundamental dentro del diseño industrial, y en lo que compete, lógicamente, estarán, me imagino, de acuerdo conmigo, mi compañero, a nuestro área de conocimiento, a la expresión gráfica en general, tanto en ingeniería como arquitectónica, ¿no? Es decir, el diseño gráfico es un elemento fundamental, no solo íntimamente relacionado con publicidad, sino como un elemento clave para llegar a ese mercado, ¿no? Y por último, ya estamos en las tendencias de hoy día, que podemos tener ahí un eclecticismo consumista entre lo que es, por ejemplo, un neofuncionalismo racional, hasta, por ejemplo, un diseño ecológico natural o un diseño exclusivo para satisfacer la vanidad de algunas clases de élite, ¿no? Y ya está.
Y, profesor Roberto Pradenos, porque intervenga usted ahora, si quiere, también los otros dos invitados, ¿hacia dónde camina el diseño industrial ahora? ¿Qué retos tiene planteados?
Bueno, hasta ahora, enlazando con lo que decía mi compañero profesor Rojas, ¿quién ha estado diseñando? Ha estado diseñando arquitectos, han estado diseñando ingenieros, pero no había una profesión reglada de diseñador o ingeniero en diseño. El diseño en la actualidad está institucionalizado por medio de los estudios de ingeniero técnico en diseño industrial, que son los únicos que hay reglados en España en este momento. Hasta ahora se han estado realizando en algunas escuelas privadas de diseño que tienen su bagaje a lo largo de los últimos 30 o 40 años en España, en el País Vasco, en Cataluña, fundamentalmente también en Madrid. Pero ahora las universidades incorporan a los estudios las titulaciones de ingeniero técnico en diseño industrial, que datan de hace unos 15 años, alrededor del año 90, se pone en plan el plan de estudios de ingeniero técnico en diseño industrial en funcionamiento, y a partir de entonces algunas escuelas de distintas universidades van incorporando estos estudios a su catálogo de titulaciones. En estos momentos esos estudios están teniendo una gran demanda, alrededor del doble de la que pueden absorber, y están saliendo desde hace 15 años ingenieros técnicos en diseño industrial al mercado de trabajo.
Pues usted viene de la Universidad de Valladolid, que es aquí en esta universidad donde está también la carrera de ingeniero técnico en diseño industrial. ¿Habla de un desfase entre demanda y oferta por parte de las universidades españolas?
Sí, efectivamente es así, y son datos contrastados, que alrededor de 1.900 alumnos están demandando en primera opción los estudios de ingeniero técnico en diseño industrial, y las universidades no son capaces de absorber más que unos 1.100 alumnos al año. La novedad, probablemente, y de estos estudios hacen que tengan esta gran demanda, por la diferencia entre las titulaciones clásicas de ingeniería y esta nueva ingeniería, que también lo es, que tiene en sí una componente artística muy importante que las demás ingenierías carecen de ella. Tienen asignaturas dedicadas al dibujo manual y componentes artísticas que las demás ingenierías no tienen. Ello hacen que estos alumnos salgan con una formación distinta, lógicamente, y con una sensibilidad diferente, más orientada hacia la estética, pero también al pragmatismo al que aludía mi compañero José Ignacio antes, a la hora de diseñar los objetos y que estos funcionen, lógicamente, además de ser estéticamente atractivos.
¿Y qué respuestas se están dando ahora? Que ya ha apuntado alguna de ellas, pero ¿cuáles falta por dar por parte de las universidades a esta demanda actual de la sociedad, de los estudiantes de ingeniería?
El poder absorber la demanda que hay, la única forma es que puedan crear más plazas de estudiantes de ingenieros técnicos en diseño industrial. Ello obligaría, lógicamente, a aumentar los recursos de profesorado, aulas, etcétera, que es la capacidad de las universidades para absorber, o otras universidades que oferten también estos estudios.
Y profesor Manuel Domínguez, por parte de la UNED, ¿por dónde van los tiros?
Uy, va muy despacito, porque sí es cierto que tenemos aprobado ya el plan de estudios de diseño industrial, de ingeniero técnico en diseño industrial, pero como tantas otras cosas, por problemas económicos, pues no se lanza adelante, ¿no? El tema además se complica o tiene una componente adicional con los nuevos planes que parece ser que están viniendo desde Bolonia, que implican un cambio, yo diría que casi radical, en el pensamiento de la estructuración de las carreras. Hasta ahora nosotros teníamos una carrera de ingeniería industrial de 6 años, que ha pasado a 5, y unas cuantas ingenierías técnicas que estaban dentro del abanico de esta carrera. Con los planes de Bolonia eso casi se desmembrana, de forma que existirá un ingeniero mecánico, existirá un ingeniero eléctrico, existirá un ingeniero electrónico, cada uno con plenas competencias en su materia, y existirá también, porque además está ya recogido en esos planes, un ingeniero de diseño industrial con plenas competencias en su materia. Y el ingeniero, perdón, un ingeniero de diseño industrial. La cuestión es que seguirá existiendo un ingeniero industrial, pero con unas competencias muy diluidas, porque no da una competencia profesional añadida a lo que ya tiene el ingeniero técnico correspondiente, el ingeniero mecánico o eléctrico, sino que da una formación de segundo grado, de tipo máster, que puede ser valorada o no por las empresas privadas. Y en ese sentido digo que el diseño industrial, pues poco a poco va abriéndose su camino, choca muchas veces con las competencias o con las estructuras tradicionales de los colegios profesionales, porque no existe un colegio profesional de diseño industrial, existe un colegio de arquitectos, existe un colegio de ingenieros industriales, existe un colegio de ingenieros técnicos que intentan acaparar todo lo que pueden sus competencias, y no existe un colegio de, como no existe tampoco el colegio de informáticos, ¿no? No existe el colegio de ingenieros de diseño, con lo cual están intentando abrirse una brecha en ese camino que, por supuesto, consideramos que es muy importante en la industria actual en España.
Hay una pregunta que quiero dirigir a los tres, y es ¿el diseño industrial ocupa el lugar que le corresponde en las empresas españolas? ¿En qué sectores está más representante ahora?
Hombre, yo pienso que el diseño industrial no ocupa el lugar que debiera de tener en las empresas españolas. De hecho, existe un apartado, no solo en todo lo referente al diseño industrial, sino a otros sectores productivos de I+D, que está menos valorado, y de hecho esa aportación creativa o innovadora que podría tener el desarrollo de un nuevo producto, ¿no? Que tuviera pues todo tipo de requerimientos que son en la fase del planteamiento del problema necesarios, tanto requerimientos de uso, funcionales, estructurales, técnico-productivo, económico de mercado, pues por ejemplo de impresión, incluso legales. Es decir, ese planteamiento inicial del problema para satisfacer una necesidad que habíamos comentado anteriormente de una colectividad, ese estudio previo de mercado y sobre todo en ese sentido ese desarrollo de nuevas ideas creativas todavía hoy no está potenciado, ¿no? Y por ello, muchas veces, en muchas ocasiones, lo que hacemos es importar, copiar legalmente, lógicamente, ¿no?, las ideas de otros países para desarrollar aquí esos derechos. Pero realmente deberían de potenciarse por parte de la empresa, ¿no?, ese departamento de I+D creativo, innovador y de diseño industrial como tal, ¿no?, para que tuviera el peso específico que le corresponde.
Lo que pasa es que ahí tenemos un serio problema, y es el siguiente. La administración española es consciente de la carencia del I+D en las empresas y por lo tanto está en una línea de subvencionar el I+D en muchas empresas. Ello conlleva a que la empresa industrial española está optando por esta línea de desarrollo de innovación, pero no está adoptando por esta línea porque considera que sea oportuno o porque considere que lo necesite, sino simplemente porque se lo subvencionan. La previsión es drástica. El momento que se deje de subvencionar, muy probablemente las empresas dejarán de estar en esa línea.
Claro.
Y eso es un muy grave error, tanto por parte de la administración como por parte de las empresas. Pasa un poco lo que pasaba en su momento con las subvenciones hacia la formación, que pretendían que todos los trabajadores tuviesen una formación adecuada a su puesto de trabajo y para ello se les subvencionaba. ¿Qué sucedió? Cuando se dejó de subvencionar la formación en determinados sectores, la gente dejó de formarse y se entró otra vez en una vía de inactividad en este sentido.
¿Y qué puntos podría ofrecer ahora el diseño industrial, a lo mejor como nuevas tendencias? Tal vez se podría hablar de un ecodiseño o de una ergonomía en el diseño.
La ergonomía siempre ha estado presente como ese requerimiento de uso inicial, ¿no? Entendiendo por ergonomía lo que es la relación óptima entre el producto y el usuario en cuanto, pues, por ejemplo, a iluminación, a manejo, a todo tipo de factores. En ese sentido eso siempre ha estado presente y ahora todavía cada vez está más presente, pero no sé cómo irán las tendencias en un futuro. Desde luego, lo que actualmente tiene mucho peso es el ecodiseño que había dicho usted anteriormente, como diseño ecológico, diseño natural, pero también diseño exclusivo. Yo he visto diseños exclusivos enfocados a un sector muy determinado, que es el de las élites. De igual forma que se potencia el turismo, no de baja calidad, sino un turismo de alto nivel, que es el que deja más fondos en España, por ejemplo, en Andalucía, en la parte de Cádiz y Málaga están desarrollando múltiples campos de golf y todo lo que eso conlleva a su alrededor, buscando ese turismo selectivo, selecto en ese sentido, ¿no? Exclusivo, ¿no? Pues de igual forma existen diseños exclusivos, ¿no? Ya ahí depende lógicamente de la cuota de mercado y de esa valoración final del producto que lógicamente hace la empresa que va a lanzar al mismo el producto, a cuál quiere llegar en función lógicamente de sus objetivos empresariales.
¿Y qué sucede ahora, por ejemplo, con el diseño industrial como elemento diferenciador de la calidad en la producción, teniendo en cuenta el panorama que hay de la invasión de productos de China o la mano de obra barata de países del este?
La verdad es que eso es un problema muy, muy complejo, ¿no? Porque se está compitiendo con unos costes de producción muchísimo más bajos y además con ningún tipo de reparo en cuanto a réplica de nuevos diseños o nuevos trazados. Un diseñador occidental, por decirlo rápidamente, italiano, europeo o estadounidense, desarrolla una serie de líneas, una serie de imágenes, unos arquetipos, y en muy poco tiempo nos encontramos con más de un barco viniendo desde Oriente con muchos productos fabricados bajo esa línea y esa perspectiva y con un coste la décima parte. Eso es un serio problema para la industria europea. Pero bueno, es un reto que habrá que ir poco a poco superando, no solo con medidas legales, sino con medidas técnicas. Es decir, la imagen que dan los productos de vanguardia tiene que estar soportada por una tecnología que no sea tan fácil de copiar, entre comillas, como una línea o un trazado o una carcasa.
Profesor Roberto Pradanos del Pico, nos quedan ya pocos minutos y veo que tiene usted aquí bastantes papeles. No sé qué querría apuntar.
Antes había hablado Manuel Domínguez de las subvenciones. Pues tengo datos de subvenciones de varios programas desde el año 85 acá. Pues el programa del Plan de Promoción del Diseño de Moda, desde el 85 al 88, gestionó 5.600 millones de pesetas, generó inversiones por 16.000 millones de pesetas. Unos años más tarde, otro programa similar del 88 al 91 gestiona 9.500 millones de subvenciones y genera 94.000 millones de pesetas en inversiones, y así sucesivamente hasta el último del que tengo datos, Aticad, en el 99, pues que gestiona 66.000 millones de pesetas. Son inversiones públicas a empresas privadas precisamente para la promoción del diseño industrial, y eso nos hace ver que desde las instituciones del Estado, pasando incluso por diversos gobiernos como ha habido en este recorrido, pues todas han apoyado el diseño industrial desde el punto de vista institucional.
¿Y los test de producto que se aplican en la Unión Europea para evaluar la calidad de un objeto pasan por parámetros como puede ser la calidad ecológica, el diseño, durabilidad, economía? ¿De qué depende el éxito comercial de un producto?
Existen muchos factores, lógicamente, ¿no? Pero esos test deben de seguir una serie de protocolos y efectivamente esos son factores que no se pueden obviar, de esos que acaba de decir usted hace un ratito, ¿no? Pero bueno, no sé por qué línea seguirá. Desde luego los factores que dependen del éxito son muy variados y lógicamente dependen del sector de hipermercado o población a la que vaya dirigido, ¿no? Por eso es muy importante en la tercera fase de lo que es la propuesta metodológica en el diseño industrial. La primera inicial era el planteamiento del problema, la segunda el desarrollo proyectual del producto, la tercera lo que es la producción y fabricación, donde se estudie todos esos aspectos, desde por ejemplo el tipo de embalaje, transporte, canales de distribución, encuestas lógicamente antes de sacar el producto a personas de ese sector de mercado a lo que va dirigido, puede ser muy amplio. Es difícil acotar, salvo en casos muy específicos, el éxito de un producto.
Y usted, profesor José Ignacio Rojas, habló antes del diseño gráfico. ¿Hacia dónde camina esa...?
El diseño gráfico tiene un abanico de posibilidades inmenso. Y lo que sí me gustaría, quizás a modo de conclusión, o por lo menos en lo que en mi intervención quizás se refiere, ¿no? Al margen de agradecer naturalmente la amable invitación que en su día nos hizo el profesor Domínguez, como no puede ser de otra forma, es justamente reivindicar el peso que el área de expresión gráfica, tanto arquitectónica como la ingeniería, que es nuestro caso, la parte de ingeniería industrial, tiene en el desarrollo, o mejor dicho, en el diseño gráfico como elemento fundamental del diseño industrial. Es decir, el diseño gráfico es la forma de expresión o la comunicación visual del producto, nada más. Es decir, lo tenemos que hacer no solo agradable, sino además intuitivo y fácilmente entendible por las personas que, con formación o no, vayan a interpretar esa solución de ese producto, ¿no? Es sin duda, importante resaltar, destacar, lógicamente, el peso, por supuesto, que tiene el diseño gráfico.
Este ha sido el mensaje de José Ignacio Rojas Sola. También me gustaría un mensaje breve, final, de los otros dos invitados, el profesor Manuel Domínguez y también el profesor Pladanos.
Yo tengo esperanzas en que el diseño industrial y los estudios que avalan a los profesionales que saldrán en los próximos años, pues tenga su lugar en la industria española, en la industria mundial también, porque cada vez se está globalizando más todo este mercado, y que eso vaya hacia adelante y cada persona ocupe su lugar a lo largo del tiempo.
Recordando a lo que se decía de la mujer del César, un producto que salga al mercado no solamente tiene que ser bueno, sino que tiene que parecerlo. Y la forma por la cual conseguimos que un producto parezca que es bueno, además de serlo, es con su imagen. Y la imagen la da precisamente el diseño industrial. Nadie se compraría un vehículo, un electrodoméstico, cualquier tipo de aparato, si le cabe la más mínima duda de que ese producto no va a funcionar correctamente. Y esa idea de que eso va a funcionar te lo da su imagen, su aspecto, su presentación. Y eso es precisamente campo y contenido del diseño industrial, 100%.
Pues deseamos, por irnos un poco al terreno del deporte, muchas medallas olímpicas al diseño industrial español.
Muchas gracias.
Nos vamos, señores. Gracias por profesores Roberto Pradanos y José Ignacio Rojas de las Universidades de Valladolid y Jaén, respectivamente. También a usted, profesor Manuel Domínguez Somonte, del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED. Hasta la próxima.
Igualmente,
adiós.
Hasta aquí Revista de Ingeniería. Volvemos el próximo martes, día 28, para hablarles de la asignatura Tecnologías de Fabricación. Que pasen una buena semana y mañana la UNED vuelve a las 6 de la mañana con Ponte al Día e Informática. Hasta luego.